Libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. En el año 1546, Martín Lutero era un sacerdote en la Iglesia Católica Romana. Eran tiempos oscuros en que muchos dirían que el Evangelio de Cristo ha sido perdido casi casi. Es que la Iglesia en Roma, acumulando fondos para su gran proyecto de construcción, andaban vendiendo indulgencias, que eran una manera de sacar uno de tus seres caídos del purgatorio, comprando un certificado de indulgencias. Una vez estuve guiando una hermana en la consejería, empecé a explicar indulgencias y ella me dijo: yo sé que son indulgencias, yo las he comprado. Pero había un fraile dominicano, Johann Tetzel, un poderoso vendedor de indulgencia, y vino a Alemania proclamando que se pudiera rescatar a abuelos, tíos, sus propios padres del purgatorio solamente comprando tales certificados. En alemán tenía una lema muy poderosa que dijo: Sobaltas gelten Kasten Kling, Dicela aus dem Weg vorher springt, que quiere decir en español: tan pronto que caiga la moneda en la cajuela, el alma del defunto se sale del purgatorio. Y con esto Martín Lutero se puso lleno de indignación santa. Y con el libro que ahora estamos empezando hoy, Gálatas, y con el de Romanos también, se lanzaba lo que ahora conocemos como la Gran Reforma. Y veremos una indignación semejante hoy en San Pablo, que con el mismo espíritu lleno de fuego y de santidad se empezaba a recuperar el Evangelio. Versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Gálatas. Si empieza la carta con su nombre, Pablo, y sobre todo su oficio apóstol, aquí tiene que hablar mucho de sí mismo, no por ninguna forma de soberbia, sino para defender su persona de los maestros falsos que empezaban contaminando la doctrina de las iglesias primitivas. Muchas veces ahora los hermanos piensan que la iglesia primitiva era muy pura, protegida de los errores, pero en realidad el Evangelio que nos salva es tan valioso que el diablo empezaba inmediatamente con sus ataques. Se ven las cartas de Pablo, de Pedro, hasta las cartas de Cristo, empezando el libro de Apocalipsis, que siempre hemos sido bajo ataques, que deseaba adulterar o distorsionar el Evangelio de Cristo. Otra vez, 1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo va a proclamar que su mensaje no vino de hombres, que no era su opinión personal, sino que era algo que vino directamente de Cristo. Y también si empieza hablando de la resurrección, porque esto siempre tiene que estar proclamada con certeza. 3. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Se hablará mucho de la paz que viene por la gracia, porque la salvación que se va a defender no viene por ningún mérito humano, sino que por la pura gracia de Dios. El mérito humano era el problema con las indulgencias. Se enseñaban que ciertos santos han acumulado tanto mérito que no lo necesitaban. Y el Papa tenía acceso a eso y lo pudiera vender. Pero como San Pablo dijo en otro lugar, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La buena nueva es una historia sobre Cristo, antes de nada, y su amor. Vino para salvarnos no solamente del castigo del pecado, sino del poder del pecado. Como dice aquí, que vino para librarnos del presente siglo malo. Es que en este mundo hay un sistema de maldad que siempre desea guardar a todos los que tienen sus garras. Pero por el poder de Cristo, hasta los peores de los pecadores pueden estar rescatados. 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por esto estamos aquí, hermanos, en la iglesia, para glorificar a Cristo. Y no para glorificar a ningún hombre, ni ninguna opinión de hombres, sino solamente a Cristo, que merece la expresión de nuestra más profunda gratitud. Bueno, esto es la introducción del libro que Pablo dio a unas iglesias en que él estaba bien conocido ya, habiendo sido crucial en su fundamento. Pero ahora había otros, falsos, que a lo mejor eran muy amables, que a lo mejor se hablaban muy dulcemente, pero estaban propagando veneno en las iglesias, en las enseñanzas de estas iglesias, y siendo tan grave, en que estaba en juego la trayectoria de la iglesia cristiana y el destino de muchos hermanos queridos. Pablo será fuerte en sus denunciaciones. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto pasa, hermanos. Estamos bajo ataque. El evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Y el diablo hará cualquier cosa para robar la verdad de nosotros. A lo mejor esto era un shock a los hermanos allí en estas iglesias, pero era la verdad. 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Pero qué exactamente estaban diciendo estos perturbadores? Bueno, tenemos ejemplos del problema en el libro de Hechos. Por ejemplo, en Hechos 15, 1 y 2, dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es que de repente, la fe en Cristo no era suficiente. Todo el mundo tenía que dudar de su salvación si no se entraban en todos los ritos de los judíos. Y cuando los engañadores quieren añadir algo más, es para que ellos te puedan controlar. Y Pablo sabía que esto era un ataque, que ya estamos en un nuevo pacto ya, y que el pacto con Moisés ya estaba abolido con la rompa de la cortina del templo. Ya Dios acabó con esto. Y Pablo sabía que si se permitía esto, que sería el principio de la ruina de la iglesia. Va a decir más adelante en Gálatas 5:3, y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncide, Si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Se sabía que si se empezaban con la circuncisión en vez de su bautismo, en poco tiempo serían siguiendo todo el calendario de los judíos y sus leyes de comida también. Todo esto estaba muy claro en la mente de Pablo. Se pudo entender todo lo que estaba pasando con una claridad cristal. Es que Pablo antes era uno de estos judíos que deseaba acabar con la iglesia cristiana, sea lo que sea el método. Y ahora Pablo será aún más fuerte en versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir esto, anatema? Maldecida, sí. La palabra anatema quiere decir maldecida. Era así de grave. Y no importaba quién sea el mensajero, un ángel, Pablo mismo. Porque el contenido del evangelio no vino del hombre. No es opinión de diferentes teólogos, sino que es algo que vino directamente de Cristo. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicara diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, eso no es un juego. No era un juego entonces, no es juego ahora. Muchos a lo mejor han tenido la experiencia de uno que aparece, hermano, y viene a ti diciendo, ¿qué? ¿Qué? ¿Tú te bautizabas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y no solamente en el nombre de Jesús? Pues eso no vale nada. Usted solamente se mojaba. Y así andan confundiendo a los hermanos con sus herejías. Estos peligros siempre están presentes. 10. Pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Muy profundo. Si tú quieres ser un campeón de la tolerancia, a lo mejor serás. Jamás será siervo de Cristo. Antes en el judaísmo, Pablo sí era muy impresionante a los hombres, pero ahora solamente se enfocaba en la verdad. No en las opiniones de teólogos, sino en la verdad que tiene el poder de salvar un pecador para siempre. O sea, el poder que puede tomar un vil pecador y convertirle en un santo, en una nueva criatura, en un ciudadano de los cielos. 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo entendía cómo era entre los judíos que aprendían debajo de diferentes rabís famosos. Dijo en una parte en Hechos 22:3, dijo, yo de cierto soy judío, nacido de Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Es muy famoso. Oh, pues él aprendía de Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Pablo entendía que era estudiar debajo de hombres, pero no recibió el evangelio así, sino directamente de Cristo Jesús. Ni lo recibí de los otros apóstoles, sino directamente de la boca de Cristo. Y eso después de la resurrección era algo muy especial. 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Una manera de sentir la realidad de la salvación de uno es escuchar cómo ama ya lo que antes odiaba y que aborrece ya lo que antes amaba. Estamos hablando de una transformación sobrenatural. Segundo de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto era muy claro en la vida de Pablo, quien lejos de buscar a Cristo, andaba atacando a Cristo. Hechos 22:6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Él estaba en un viaje para atacar la iglesia. Y dice, y caí al suelo, y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y Cristo está apareciendo a judíos hoy en día, diciendo el mismo. Y yo, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Hermanos, no es como que cada conversión a la fe es tan dramática, pero en realidad es que cada conversión a la fe sí es una obra sobrenatural. Amén. 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y asolaba, la asolaba, y en el judaísmo aventajaba mucho a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hermanos, Pablo era uno de estos judíos que realmente estudiaba. Y si te pides algún día, ¿por qué los judíos tienen tantos negocios? ¿Por qué tantos judíos son médicos, doctores? No, normalmente no son muy buenos en los deportes, pero son los dueños de los equipos. Es que estudian mucho. Y si tu hermano o hermana deseas estar usada de Cristo, tú también tienes que vivir en el hábito de estudiar constantemente. 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo les predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Todo esto era para comprobar que cuando Pablo vino para defender la fe, cuando Pablo vino para recuperar el Evangelio, no vino con la autoridad de hombres. 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esos otros no tenían nada que enseñar a Pablo. Estaba preparado personalmente en el desierto. Seguramente habían hermanos engañadores que estaban diciendo que Pablo vino muy tarde a la fe, y por esto no era tan confiable, porque ellos estaban metiendo el error. Pero no fue así, sino que Pablo estaba llamado precisamente para esto, para establecer la realidad de las doctrinas santas de una vez para siempre. Como dice en Judas 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. La fe cristiana no es algo nuevo, ha sido una vez dada, sabemos exactamente qué es. Y hermano, nosotros no tenemos la autoridad de cambiar nada del Evangelio. Hay gente que dice, no, pues hay que cambiarlo para hacerlo más moderno. No, lo tenemos que presentar exactamente como es. Ningún ser humano tiene la autoridad de añadir ni de quitar de la Santa Palabra. Hay gente que dice, pues ya, el infierno no es tan popular, vamos a eliminar el infierno. No tenemos la autoridad, aun si deseábamos. Y entendiendo esto, el famoso Lutero pudo luchar en contra de las indulgencias cuando la Iglesia Católica era sumamente fuerte en el mundo antiguo de Europa. Con Dios a tu lado, ya eres una mayoría. Amén. 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Esto era una manera de jurar en el nombre del Señor. No es algo que debemos de hacer todo el tiempo, pero hay ocasiones en que el asunto es tan grave que se puede hacerlo. 21 y 23, estamos llegando al fin. Después, fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, cada hermano transformado de las tinieblas a la luz es un milagro caminando. A veces pasando mucho tiempo en la iglesia, obrando en los ministerios, podemos empezar a tomar todo esto por sentado. Pero no es correcto. Lo que pasa en las iglesias es milagroso. Y todo viene por el poder del Evangelio. Como San Pablo dijo, empezando el libro de Romanos, en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aplicación y cerrando. Hermanos, en la vigilia de esta noche, no olvides de rogar a Dios por un gran despliegue del poder de su Evangelio entre jóvenes, entre nuevos, entre perdidos, entre adictos, entre perversos y entre personas o grupos en que el Evangelio ha sido contaminado, distorsionado, corrompido, hasta olvidado. Pide a Dios que nos usa para ser sus agentes en la recuperación del Evangelio, para la gloria de Cristo y el gozo verdadero de la fe. Y si tu hermano, hermana, deseas vivir como uno de estos agentes de la Santa Reforma, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por guiarnos a ese libro, Señor, del Nuevo Testamento. Hemos pasado mucho tiempo con los profetas, pero ahora estamos regresando llenos de conocimiento, Señor. Guíanos, Señor, y úsanos en esta noche, en todas nuestras vidas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay peticiones de oración.